Hola hackers y bienvenidos a otro podcast de Hacking 101. En esta temporada 2, pues bueno, tendremos otros episodios a otros invitados y entre ellos quería justamente estrenar esta temporada 2 con un, pues ya viejo amigo, ya tiene a rato años que lo conozco, ha estado también ya muchas veces acá en Bug Bounty Night y en otras cositas que hemos hecho. Él se dedica a toda esta parte de ciberinteligencia, aunque también no es nada más como lo que se hace o lo que hace. También él sabe muchas, muchas técnicas de hacking, porque justamente al final del día él estudia a los ciberdelincuentes. Y pues qué gusto tenerte aquí, Drocker. Ya tenía ratito que no pues grababa contigo, entonces qué gusto tenerte otra vez por acá, amigo.
No he encontrado un gusto poder estar aquí, platicar un rato de algo realmente muy interesante. Y sí, estoy agradecido más que nada por la invitación, ¿no? El momento en el que dije, ah, tiene un podcast, dije, algún día me tienen que invitar. Algún día, mírame.
Sí. Ahora no está, pues, mi tocayo. Él debe estar trabajando ahorita, pero te mandaba saludos, por cierto.
Me lo saluda.
Sí, te lo saludo. Y
pues, me decía, hace falta algo.
Sí, ajá, falta algo, ¿no? Como que algo estaba raro aquí.
Sí.
Sí, y justamente vamos a tocar un tema que tú estás estudiando muchísimo. Ahora sí que tú vas a saber demasiada información sobre este tema y a lo mejor muchas personas no saben todavía, aunque creo que a este punto de hoy, de este mes, de ahora sí, de este punto del tiempo, yo creo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Y es sobre el tema del hackeo que hubo al grupo Sedena. Pero antes de iniciar, amigo, a lo mejor ya hay alguien nuevo que no te conoce. Y pues ahora sí que estaría perfecto que te presentaras. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? ¿Cuál es tu comunidad? ¿Dónde pueden encontrar tu comunidad? Obviamente todo esto pues ya yo ya lo sé, pero a lo mejor y nos escucha alguien nuevo. Entonces, adelante, amigo, todo el espacio es tuyo.
Muchas gracias, pues qué tal a todos los que nos escuchan, nos van a escuchar y nos van a seguir escuchando. Me llamo Julio, ¿vale? Mi alias es Drocker, me dedico principalmente a lo que vendría siendo seguridad ofensiva. En mis ratos libres hago un poquito de ciberinteligencia, análisis, casos, pruebas de penetración, planificación, asesoría, una gran cantidad de cosas realmente relacionadas a lo que viene siendo seguridad ofensiva, un poquito de seguridad defensiva, inteligencia, OSINT, inteligencia de imágenes, ya con un poco más ya de 5 años o 6 años dedicándome a estos temas, con una carrera en ingeniería en TI, entre una gran cantidad de ya de cursos y talleres, que meramente creo que soy un coleccionista de ellos. Y pues en Twitter, ¿no? Ahí pueden encontrar prácticamente todo lo que hago y no hago. Algunas cosillas, otras no.
Perfecto, sí. Y pues justamente, pues, ahora que está este tema de la Sedena y del grupo de hackers Guacamaya, pues, pues iniciemos ahora sí que con lo más sencillo y lo más obvio. Quiero saber tu opinión sincera, amigo, aunque ahorita fuera de la grabación estábamos hablando justamente. ¿Cuál es tu opinión sobre el grupo de hackers Guacamaya y sobre pues este tema de Sedena? Y si quieres, de ahí también nos vamos diversificando, porque no solamente es en Sedena. Ya tú bien lo publicaste en Twitter, en grupos y lo estábamos hablando antes. Pues no solo Sedena tiene vulnerabilidades. Entonces, me gustaría tu opinión, amigo, de cómo lo ves, cómo ves la situación en este momento.
La situación respecto a Sedena principalmente es muy crítica, ¿no? Porque sí fue un duro golpe en contra de Sedena, más que nada, y en contra de México. Es decir, lograr con éxito robar 10 terabytes de información. Perdón, 6 terabytes de información es un golpe muy fuerte que demuestra las ineficiencias que tiene la Sedena, y no solo Sedena, sino los demás países que también se vieron afectados, es decir, Chile, Perú, Colombia, El Salvador, ¿no?, que son los otros países afectados, demuestran su ineficiencia en materia de ciberseguridad, Sumado a esto, de lo que siempre hemos hablado, las malas prácticas dentro de las organizaciones, que son lo que generalmente facilita que grupos como Guacamaya puedan acceder y robar la información. Entonces, es un tema bastante complicado, es un tema bastante delicado. Por otro lado, respecto a Guacamaya, demostró tener unos conocimientos muy considerados sobre el tema, y más que eso, tener una gran infraestructura, ¿no? Como para poder mover 6 terabytes de información, que sin duda alguna es sorprendente. No es la primera vez que lo hacen. Ya en el pasado han tenido otros objetivos que con éxito han logrado comprometer, inclusive han logrado llegar a descomponer muchísimos sistemas, algunos servidores de algunas empresas. Entonces habla muy bien de ellos en cuanto que tienen conocimientos y las habilidades necesarias. O sea, no es cualquier cosa. O bueno, eso creíamos, ¿no? No era cualquier cosa comprometer sistemas de seguridad nacional. Ya vimos que sí es muy sencillo, ¿no? Lograron reducir eso que nosotros creíamos algo tan complejo en algo tan sencillo, ¿no? Y todo esto a raíz, pues, principalmente de malas prácticas y de políticas que van en contra de las buenas prácticas en materia de ciberseguridad.
Sí, y qué bueno que mencionas esos puntos, porque justamente, ¿no? Muchos chavitos o muchas personas o simplemente el público en general, ¿no? Una persona que no se dedica a estos temas de ingeniería, ya sea de cibernética, pues pensaría que hackear ahora sí que no solo un apartado del gobierno, sino la Sedena, o sea, la persona que, o las personas que nos protegen, ¿no? Es relativamente sencillo. Obviamente, como bien lo acabas de decir, el grupo de hackers Guacamaya sí tienen conocimientos, no son unos script kiddies, no son unos lammers que nada más ejecutan herramientas, no, seguramente sí son personas que saben de código, que saben pues cómo mover 6 terabytes, porque también no es una cantidad chiquita, no, es una cantidad impresionante. Y no solo eso, ellos yo creo que pudieron optar por otras opciones, ¿no? Un tema de ransomware, un tema de ciberespionaje. Creo que pudieron haber hecho otras actividades pues ya estando adentro. ¿Tú por qué crees que haya optado por hacer lo que hizo? Que pues es extraer la información y pues bueno, reportárselo a Latinus en este caso, ¿no? Creo que no solo fue a Latinos, creo que también fueron a otros medios, ¿verdad? Tengo entendido que fueron 4.
Sí.
Bueno, no sé si tú tengas otro
de
dato.
De acuerdo a la información que ellos meramente han compartido, ellos entregaron la información a 4 medios de noticias en México, ¿no? De manera arbitraria, sin mirar si son buenos reporteros, si son malos reporteros. Simplemente llegaron y les dijeron, hey, aquí está tu información, hagan su magia, ¿no? En el primer punto, respondiendo a lo primero de por qué lo hicieron, ¿no? Tiene que ver con su ideología. El grupo Guacamaya es un grupo hacktivista, ¿sí? Quienes están relacionados pues a, vamos a llamarlo, otro grupo, otra organización llamada DDoS Secrets, que es el equivalente a WikiLeaks pero en América Latina. Entonces, parte de su misión o parte de sus objetivos es defender a los pueblos, por así decirlo, bueno, es lo que ellos mencionan, defender a los pueblos quienes pertenecen a algo que ellos llaman el Abya Yala, es decir, todos los estados-nación que nacen después de las independencias de España, de Portugal y de Francia. Su objetivo meramente es demostrar y ejemplificar cómo los nuevos Estado-Nación están a favor de las corporaciones multinacionales y cómo estos Estados-Nación, estos gobiernos, les facilitan, ¿sí?, a estas empresas, a estas corporaciones, acceder a los recursos naturales del país a costa, por ejemplo, de los derechos humanos, a costa de la destrucción de la naturaleza, a costa de inclusive cometer crímenes, ¿no?, contra indígenas, contra pueblos. Entonces, Guacamaya, o su objetivo es ejemplificar cómo los gobiernos facilitan a estas empresas acceder a los recursos, como también estas mismas empresas que también son sus objetivos, destruyen el medio ambiente, atacan a los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, su movimiento hacktivista pues es eso, ¿no? Ejemplificar cómo, y realmente luchar en contra de estas diferentes empresas y mismos gobiernos que hacen malos usos de los recursos que se les otorgaron, ¿no? Fue por ese motivo de que no decidieron hacer más daño en contra de los diferentes países, cosa que inclusive creo yo podrían agradecer los países que se viesen afectados, ya que si hubiesen sido cualquier otro grupo criminal, sin ningún problema estarían ofertando, ¿no?, el acceso, sí, por ejemplo, los servidores de Sedena en algún foro, o inclusive algún país rival.
Claro.
Es decir, es información de seguridad nacional, no es cualquier cosa.
No, sí. Sí, claro, no son datos así cualquiera, ¿no? Es la seguridad tal cual, nacional del país.
Así es.
Sí. Perfecto, sí, y justamente para que las personas que nos estuvieran escuchando es pues, a saber esa diferencia, ¿no? Entre una cosa es hacker, una cosa es ciberdelincuente y una cosa es ser hacktivista. Entonces, por sus ideas políticas, como bien lo acabas de decir, pues ellos hacen esas actividades. Obviamente, en vez de un activista normal que se va a manifestar a cierto lugar, ellos pues hacen todas estas actividades pues mediante internet, ¿no? Mediante la tecnología. Y ahora sí, adentrándonos y echándole juguito o limón a la herida, como dicen, ¿tú qué crees que esté pasando del otro lado? En el sentido de que, pues, ¿cuál crees que sea? No te diría el comentario del presidente, porque eso queda más que claro que según él no existen personas como tú, como yo, como todos toda la comunidad que conocemos. Es impresionante que no sepa que hay una cantidad, pues una cantidad decente de hackers, de ingenieros en sistemas o de consultores, como quieras llamarlo. Pero, ¿qué crees que esté pasando del otro lado? ¿Qué crees que estén contratando a proveedores, a empresas, a personales? ¿Tú qué crees que esté pasando, Drucker?
Ahorita mismo están regañando a todos. Sin duda alguna, los tienen a todos contra la cuerda. Es un momento de exigencia muy, muy fuerte y muy pesado. Recuerdo que cuando recién se había dado la noticia, no recuerdo si fue el primer día, no recuerdo si fue el 28, 29, pero uno de los dos días, Marcelo Ebrard hace un tuit, hace una publicación donde dice: acabo de llegar a mi casa y ya nos están citando en Los Pinos, ¿no? Entonces fue como de, ya los van a regañar. Respecto a lo que, desde el punto de vista social o político que están haciendo, van a hacer todo lo necesario para minimizar el daño percibido principalmente por el pueblo, ¿no? Del único. Yo creo que se están poniendo las pilas, algo que debieron de haber hecho desde el principio. Están revisando qué es, si es vulnerable, qué no es vulnerable. Realmente están ejecutando sus planes de respuesta a incidentes, sus planes de contención, contingencia, haciendo todo el trabajo. Meramente están revisando ahorita mismo toda su infraestructura tecnológica, y no solo ellos. Vi varias noticias que cuando se anunció lo de Sedena, Pemex inmediatamente empezó también a ejecutar sus planes y a revisar su infraestructura, ¿no? Que no hubiese nadie colado. Entonces, primeramente es una revisión general de todo lo que tienen y evalúan cuál es el daño y el impacto a mediano, corto y largo plazo de lo que les acaba de suceder.
Sí, claro, y sobre todo que no les vuelva a suceder. Seguramente están trabajando en medidas de cómo prevenir eso, ¿no? Ya sea haciendo, no sé, espero que hagan pruebas de penetración, espero que contraten un tema de SOC o Threat Intelligence o cualquier servicio, ¿no? Que pueda ayudarlos a proteger de estas cosas y que no les vuelva a pasar. Porque no sé si estás de acuerdo conmigo, amigo, pero creo que este es el hackeo más grande que le haya pasado, obviamente, a este gobierno que llegó, pero creo que podría llegar a decir que es el hackeo más grande que le ha pasado a México, y en tema de criticidad, pues también es el más alto, ¿no? ¿O tú qué opinas?
creo que es uno de los más grandes y más dañinos que tenemos en... Podría estar exagerando mi opinión, pero creo que es uno de los más grandes y más dañinos que tenemos, este ataque en general, inclusive superior que WikiLeaks y superior que los Panama Papers.
¿Sí?
Inclusive en volumen de información que se robó es superior a los mencionados. Entonces sí es un golpe muy, muy fuerte.
Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con eso. Y pues qué triste que haya pasado, ¿no? Y pues bueno, pues ni modo, ahora que pasó hay que atenderlo. También pues me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿crees que el grupo de Guacamaya haya ya dado todo o hay algo que se haya guardado? No sé para qué. ¿Tú qué crees?
La verdad no estoy seguro. En el pasado, por ejemplo, ya han comprometido la ciberseguridad de otras empresas y han hecho exactamente lo mismo. Con la diferencia de que ahora no atacaron directamente los sistemas, es decir, no sabotearon las redes, ¿no? Pero en el pasado hicieron exactamente lo mismo. Se infiltran y exfiltran la información. No tengo yo ninguna prueba de que diga no entregaron todo, porque tampoco es como que a mí me estén entregando la información. Por ejemplo, los primeros datos que filtraron, que hicieron públicos, que fueron los de Chile, la información que ellos hacen pública y dicen robamos, creo que eran 633 gigabytes del EMCO de Chile.
Okay.
Y los archivos torrent y el link magnet precisamente te descargan esa cantidad. Te descargan los 633 gigas de información que proviene de Chile. Entonces no creo que se estén guardando nada, y de hacerlo, pues yo creo que sí sería algo a considerar muy... muy bien, porque no iría en contra de sus principios activistas, por así decirlo, reservarse un poco de información. Ahora, hay algunos periodistas, no digo que a todos, pero hay algunos periodistas con quienes he estado trabajando en la última semana, quienes me han comentado que han solicitado la información y que no la han entregado toda, les han entregado partes. Otros dicen que se las van entregando como por partes, al ser una cantidad muy grande de información. No lo puedo confirmar, pero dudo mucho que se estén quedando con algún tipo de información, algún tipo de registro.
Ok. Sí, porque eso ya lo dirá el tiempo, ¿no? Si sale algo nuevo en un futuro.
Sí, ya eso se sabrá con el tiempo, es decir, todavía... considero yo, a día de hoy todavía no podemos pues como analizar, poder contextualizar el daño que se hizo, ¿no? Porque ahorita hay muchísimos países que ni siquiera han dado noticias de lo sucedido, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, El Salvador, hay algunos medios que han hecho una nota, meramente una mención casi honorífica, pero no han comentado a raíz qué es lo que ha sucedido, perdón. El presidente, por ejemplo, de El Salvador, hasta donde yo tengo entendido, y hasta donde yo sé, no ha hecho ninguna mención respecto a lo que sucedió. Entonces, solamente ahorita estamos con el tema de Sedena y con un poquito del tema del EMCO de Chile, que es el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile, que son los únicos dos que han hecho noticia y son los únicos temas que se están debatiendo. Todavía falta de El Salvador, ¿no?, de Colombia y Perú, ¿no?, que no se han pronunciado todavía.
Uh-huh. Sí. Y pues a ver qué pasa, a cómo avanza el tiempo, porque sí, ahora sí que se divulgó tanta información que justamente esta es una duda que a lo mejor y tú sabes un poquito más, amigo, porque pues has investigado a lo mejor algo relacionado. Con la información que se divulgó, que se robó o que se está sacando día a día, algún grupo realmente de ciberdelincuentes o de otro tipo, pero ya sea delictivo, podría hacer daño con esta información.
Sí, fue un tema que estuve revisando con unos amigos ya hace unos días, ¿no? Estábamos teorizando sobre qué es lo que se podía hacer con la información. Pues para empezar, por ejemplo, en el tema de Chile, hay manuales, algunos medios mencionan que hay manuales que tienen una leyenda que dice que publicarse o filtrarse dicho manual se podría comprometer la seguridad nacional. Es decir, hay
Uy.
manuales operativos que literalmente te están documentan cómo opera el ejército, cómo operan las Fuerzas Armadas de Chile, qué hacen y qué no hacen, cómo lo deben de hacer y cómo no lo deben de hacer. Para empezar, sí es un punto muy, muy crítico. Respecto a si un cibercriminal pudiese hacer daño, hasta el momento te podría decir que no existe, o por lo menos no tengo no sé si existe información relacionada a la infraestructura tecnológica de estos países. No sé si tengan algún reporte, no sé si tengan credenciales, no estoy seguro de si existe algo de esto que permita aumentar pues, el daño, ¿no? Que de pronto otro grupo de hacktivistas, otro grupo de cibercriminales, pues también se les colen. Sin embargo, hay información del personal, de los soldados y del personal administrativo, pues que se publicó. Entonces, hay, por ejemplo, los correos electrónicos. No sería una sorpresa que en algún momento empezaran a hacer ataques de spam, phishing, ¿no? A los emails de estas personas.
Sí.
Porque inclusive de lo que filtraron de Chile, del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile, de los correos que son públicos, bueno, todos los correos son públicos, vaya. Hay algunos emails de elementos del Estado Mayor, quienes utilizan su correo institucional, su ENCO, vaya, para estar recibiendo notificaciones de su banco. Entonces, buscando información dentro de los emails filtrados de Chile, hay información de las cuentas bancarias de algunas personas. Esa es una. Entonces, se podría, por poner un ejemplo, se podrían empezar a hacer campañas de phishing en contra de pues el personal administrativo, en contra de los militares, en contra de los policías. Esa es una. Por otro lado, es muchísima información. Se les podría pasar una herramienta de análisis de metadatos tipo Foca, por ejemplo, y se podría mapear todo lo que es la infraestructura. Saber cuáles son los correos, saber cuáles son los servidores, saber si hay host, las direcciones IP, los nombres de usuario, la infraestructura que utilizan, y partiendo de ahí se podrían generar o se podrían planificar otros ataques, o inclusive se podrían nutrir lo que vendrían siendo las campañas de phishing que podrían hacer en contra de ellos.
Y qué bueno que lo tocas, porque justamente es lo que quería resaltar, ¿no? Porque imagínate toda la información que sacó y una persona pues maliciosa, ahora sí que es como entrar a la juguetería, ¿no? Tienes tanto con qué jugar, con tanto qué hacer y ya sea poderte vengar, poder estafar, extorsionar o como bien dices, ¿no? Nada más simplemente por fastidiar. Yo agarro el correo de alguien, le mando un correo de phishing, le robo credenciales o lo extorsiono, le meto un ransomware y hago que pague para que tenga una cantidad. Ahí se pueden hacer mil cosas, ¿no? Yo creo que la imaginación es nuestro único límite y pues qué triste lo que pues puede llegar a pasar, ¿no? Digamos, las consecuencias.
Sí, así es. O sea, ahorita mismo ni siquiera. Es más, ahorita hay más, es más chisme político, ¿sabes? Más chisme social que realmente entender el daño que se hizo y lo que puede darse. Es un tema para rato. Vamos a salir 2022 y todavía va a ser un tema, que va a dar muchísimo de qué hablar.
Sí, totalmente. Y justamente acabas de decir una palabra Que también vi que pues han sacado muchas cosas, es chismes. No sé si quieres compartir, amigo, algunos chismes que tú has escuchado sobre el grupo Guacamaya. Yo he escuchado que pues hasta dijeron que Loret creó el grupo y que estaba contratando hackers y que les pagaba 50 mil pesos al mes y que, o sea, cosas así yo he escuchado. No sé si tú tengas ahí algunos otros chismes y vámonos sobre los chismes diagonal mitos. ¿Por qué crees que están sacando tantos chismes falsos sobre el grupo Guacamaya y todo ese tema?
Pues esto es meramente el resultado de quienes les han estado dando información. Por ejemplo, el primer medio, este Latinus, de Loret, si no me equivoco, el periodista,
Sí.
es un medio que, de acuerdo a la sociedad y de acuerdo a varias personas, varias fuentes, es un medio poco confiable, de dudosa procedencia de su información. Entonces, fue uno de los primeros en compartir una nota. Partiendo de ahí, pues mucha gente saca conclusiones bien extrañas, ¿no? Porque dudan, una, dudan del medio, y dos, dudan de la veracidad de lo que sucedió, porque también hay un tema de defender, el pueblo, algunos ciudadanos buscan defender al gobierno actual. Entonces empiezan a sacar un montón de información para desviar el tema. Empiezan a sacar notas de todos lados. Ese es uno de los temas principales, ¿no? Que hay muchísima desinformación respecto al grupo Guacamaya. También algo que es verdad es que el grupo Guacamaya, pues, es muy joven. El primer registro que yo tengo del grupo de Guacamaya es del 6 de marzo del 2022.
Ah, okay, eso no sabía. Okay.
Sí, es el primer registro, entonces mucha información que hay de ellos, no realmente no hay mucha información. Entonces esto también se, pues, atribuye, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, gran parte de la información o del debate ahorita se está dando en Twitter, y desgraciadamente hay muchísimas personas que se crean una opinión leyendo el encabezado de una noticia y no leen la nota completa. Entonces empiezan a formar de ahí sus opiniones, sus ideas, y empiezan a crear una serie bastante interesante, ya lo he mencionado yo, de historias conspirativas, ¿no? Con el ejemplo de algunas, que se me hizo la más interesante. Un usuario en Twitter expone que el grupo Guacamaya es una fachada para un grupo de hackers de Corea del Norte que es financiado por Rusia para desestabilizar la región de América Latina. Tal cual así lo expuso.
¿Cómo crees? Eso no lo había escuchado. Okay. Ahorita con el tema de Estados Unidos, Corea, del norte, del sur, Rusia, Ucrania, seguro por eso sacaron ese chisme, ¿no?
Así es, ese es uno. Otro, por ejemplo, dicen que Guacamaya es un grupo de hackers que pertenecen a la CIA, ¿no? Y que tuvieron la misión de atacar la infraestructura de diferentes países, principalmente México, porque México actualmente tiene unas políticas que van en contra de las políticas estadounidenses respecto a la materia de energía, petróleo, electricidad y todo este tipo de cosas. Entonces, lo que querían hacer, según ellos, el gobierno de Estados Unidos, mediante la CIA, mediante su grupo de hackers, era desestabilizar desde un punto de vista político al gobierno de México, ¿no? Para darse como más tiempo para seguir debatiendo desde el punto de vista político sus temas de leyes y todo lo relacionado políticamente al tema energético, ¿no? Entonces, según, pertenecen a la CIA.
Ese, personalmente no lo creo, amigo, porque yo creo que si fuera cosas de la CIA sería un poco más sofisticado, más discreto. A eso me refiero, ¿no? No en temas de técnicas, sino no creo que salga a la luz así tan rápido, ¿no? Porque ahorita todo el medio habla sobre Sedena, gobierno, hackeo, Guacamaya. Y bueno, y otros grupos, ¿no? O subgrupos de hackers.
Así es. Esta teoría, la que te acabo de mencionar, nace o la crea, quiero creer yo, a partir de que dudan de que exista un grupo de hacktivistas que tengan los recursos y la infraestructura necesaria para mover 6 terabytes, ¿no? Inclusive hay algunos expertos en materia de ciberseguridad que ponen a debate cómo fue que movieron esos 6 terabytes. Y es que muchas personas responden, ¿no? Pues la CIA. ¿Por qué? Porque la CIA tiene recursos limitados
Ajá.
y pues pudieron mover la información como quisiera. Esa es una, ¿no?
Pero aquí entre nos sabemos que si nosotros, digamos, nosotros creamos un grupo de hackers con nuestro presupuesto actual, yo creo que no es nada del otro mundo. O sea, sí se tiene que invertir obviamente en cosas, pero pues yo creo que si tienes los conocimientos, te ves la facilidad o ves la forma de cómo extraer la información, realmente no necesitas ni siquiera un sitio así como tipo SOC, no, realmente nada más necesitas una compu, internet y todo lo demás lo puedes ir subcontratando, ¿no? Puedes contratar, por ejemplo, tantos teras en la nube y obviamente herramientas, ¿no? Proxies, VPNs, no sé, algo extra también, pero no sé, no sé, no, yo no siento, yo no lo siento tan imposible. Yo no digo que, o sea, que obviamente la CIA o cualquier otro grupo, obviamente tiene mayores recursos, pero pues cualquier persona también lo podría llegar a hacer, ¿no? Bueno, cualquier persona entre comillas.
De hecho, por ejemplo, cuando mencionan esto de la infraestructura, inversión y demás, me puse a pensar en algo que yo llamo ¿cómo se llama? Cybercrime as a service, ¿no? Así lo llamo yo, igual y si existe. Hay grupos ya de cibercriminales que literalmente te rentan la infraestructura para hacer todo el daño que quieras. Ahí, te rentan desde una base de datos, te rentan toda una conexión de proxies,
Una cadena de
servidores,
proxies.
te dan todo.
Sí.
Meramente te dan todo para que tú llegues, rentes tu mensualidad y pum, empieces a darle. Por ejemplo,
Sí. Creo que
en la
también
zona.
puedes rentar, aquí tú corrígeme amigo, tengo entendido que también puedes rentar ransomware, ahí está la subcategoría, ¿no? Ransomware as a service, también cualquier otro tipo de software, por ejemplo un RAT, ¿no? Un Remote Access Trojan o cualquier otro software de, digamos, espionaje o Command and Control, como lo quieras llamar, ¿no? Pero sí, según yo, lo puedes rentar.
Sí, ya todo se puede rentar, inclusive ya ni siquiera necesitas de tener conocimientos técnicos. Ellos ya literalmente te venden un kit completamente automatizado y completamente funcional, donde a grandes rasgos ellos te dicen, nada más ponme aquí el objetivo, su host, el servidor, lo que tú quieras, le picas al enter y nosotros hacemos toda la chamba por ti. Y se
Sí,
acabó.
eso también es peligroso para todas las empresas que no han protegido sus activos y entre ellos no sé si quieras mencionar lo que has estado haciendo, amigo, sobre esta pequeña investigación de que pues no solo Sedena está inseguro.
Sí, de hecho, eso fue una de las cosas que me llamó la atención. Cuando publicaron o se hicieron públicos, Guacamaya cuando publicó lo que había hecho, parte de la publicación había compartido un video donde mostraba una prueba de cómo había accedido a los servidores. Y pues, analizando este video, pues, te das cuenta de que meramente explotaron una vulnerabilidad ya vieja en los servidores Microsoft. De Microsoft en los Exchange, una vulnerabilidad que se conoce como Proxy Shell, la cual consiste en explotar 3 vulnerabilidades primeramente para acceder, ¿no?, a los servidores de correos electrónicos. Y partiendo de estas 3 vulnerabilidades que pertenecen, no pertenecen, pero son las que se explotan dentro del ataque Proxy Shell, hicimos unas búsquedas a través de diferentes herramientas en Internet para ver qué otras infraestructuras, qué otros servidores de correos electrónicos son vulnerables exactamente al mismo ataque, ¿no? Y pues vaya nuestra sorpresa de que son muchísimas empresas en México y organismos de gobierno, entre otros, que son vulnerables a este tipo de ataques. Si bien o mal no recuerdo, no tengo el dato aquí, no tengo abiertos los reportes, pero habíamos encontrado un poco más de 150 servidores eran vulnerables al ataque Proxy Shell en México, de diferentes compañías y de diferentes, ¿cómo se le llamaría? Organismos de gobierno.
Entidades también, ¿no?
Creo que sí. Entidades que, o sea, literalmente se podía replicar. Lo que le pasó a Sedena se le podía replicar a más de 150 servidores pertenecientes a diferentes entidades o diferentes empresas.
Eso es un, no sé si llamarlo bandera roja o un botón de alerta, porque cualquier persona en cualquier momento podría también hacer un caos. Tú, afortunadamente, amigo, tú eres ético, tu equipo de trabajo, todos son hackers profesionales, éticos o consultores, como lo quieran llamar, pero son éticos y afortunadamente tú ayudas a la comunidad, a los organismos, les dices, oye, tienes esto, pues deberías de poderlo parchar y pues la verdad me alegro mucho, pero hay mucha raza, hay mucha comunidad, pues que es la otra cara de la moneda, ¿no?
Inclusive, más allá de, por ejemplo, tener algún beneficio económico, como es lo que generalmente hacen los cibercriminales, buscar principalmente un beneficio económico, hay muchos grupos que podrían hacerlo meramente por el desafío, meramente porque el nombre de su equipo aparezca en los titulares de algún medio, lo harían y lo han hecho. Hay páginas, por ejemplo, en Facebook, que llevo ya monitoreando años, que cada 2 por 3 días están publicando páginas de gobierno o algunas empresas que son vulnerables, sus bases de datos son vulnerables a una SQL injection, y ellos retan a los miembros de sus grupos, ¿no?, a literal sacar su información. Y ahí están el reto que ellos proponen es, saca la información, la base de datos de tal gobierno o de tal empresa, usando nada más el teléfono y no con otras herramientas. Consultas directas, ¿no?, a través de la barra de búsqueda. Uh-huh. Es un ejemplo, ¿no?
Sí.
Pueden hacerlo por hobby, no necesariamente quieren
hacer daño.
Sí, meramente por hobby, demostrar que lo pudieron hacer.
Sí, como remontándonos a nuestros tiempos antiguos de backtrack, o si no hasta más atrás, pues el tema del hacking, porque al final del día creo que el hacking nació por un tema de troll, yo sé más que el administrador. Eso es lo que estás reviviendo, por así decirlo, ¿no?
Sí, así es.
Sí, y es todo un tema. Es impresionante que pues pasó demasiado rápido este tiempo, pero es que el tema está muy bueno. Aparte, tú sabes demasiado y estás haciendo tus investigaciones. No sé si quieras agregar algo que no hayamos mencionado, amigo. Algo así relevante o no sé con qué te gustaría cerrar.
Pues algo de lo que podría decirte que es relevante, que no hemos mencionado y que muy pocas personas saben, podría agregar 3 cosas sin problema. La primera es que la gente, los medios, las personas, todos se enteraron de las filtraciones entre el 28 y el 29 de septiembre, uh-huh, cuando se hizo oficial el 19 de septiembre, y nosotros lo compartimos el 20, ¿no?, de septiembre, ahí en el Twitter, uh-huh, empezamos a anunciar lo que había pasado. Y vaya, todo el mundo, incluyendo algunos CERT, el UNAM CERT, por ejemplo, que fue de los primeros que notificamos, y como siempre, pues nunca nos han respondido. Yo creo que esto es un problema bastante peculiar, de que yo, al igual que otros expertos en el tema, que saben 5 veces lo que yo sé, están todo el tiempo en Twitter anunciando lo que ha sucedido, cómo ha sucedido, uh-huh, y que no existe respuesta alguna. Inclusive me ha tocado ver algunos colegas que reportan que ya se filtraron o robaron la base de datos de X gobierno, perdón, de X organismo de gobierno, uh-huh, y revisas qué fue lo que sucedió y es exactamente la misma filtración o es el mismo ataque que se había hecho años atrás, ¿no?
Sí.
No se le da un seguimiento y siguen sucediendo estas vulnerabilidades y esta explotación por muchísimo tiempo y no las parchean. El mismo Guacamaya dijo que cuando lograron entrar a los servidores de Sedena, a través de una vulnerabilidad en Simbra, ellos habían encontrado varias web shells que habían dejado otros atacantes desde hace año. Entonces, como de, saqué otras web shells, pues vamos a dejar la nuestra.
Claro.
Entonces, ellos lo vieron, nosotros lo vemos con las publicaciones que se hacen. Entonces, ese es un tema complicado y se debería, a mi opinión personal, se le debería dar más atención a todos estos avisos, ¿no?
Sí, claro. Que se da.
No dudo que el gobierno, los organismos de seguridad y en sus unidades de ciberseguridad no tengan los recursos o los medios para estar monitoreando lo mismo. Pero de hacerlo no es evidente o simplemente lo ignoran.
Claro.
Uh-huh. Ese es uno de los temas. El segundo tema es de que ya tenemos registros, bueno, hasta el momento tenemos registros de tres grupos, no sabría decirte si son cibercriminales o no, pero sé que hay tres grupos cibercriminales o activistas o simplemente de hackers, no sé cómo catalogarlos, que ya tienen acceso a la información de Sedena. Hace unos días estuve viendo que estaban compartiendo unas screenshots, unas fotografías de correos de Sedena y contraseñas de Sedena.
Ok.
No sé si sea verídico.
¿Quién sabe?
Reitero, no tengo acceso a la base de datos. Y Semar, si me escuchas, no pienso tener acceso a la base de datos, no es necesario que me arrestes. Pero ya hay varios grupos que tal parece ya tienen acceso a esta información.
Sí. Algunos hasta lo han estado presumiendo en grupos de Telegram. No sé si has visto por ahí.
En Twitter, inclusive.
Bueno, sí.
Ya hay algunas personas que en Twitter y en Facebook, ¿no? Que por ahí andan publicando de que tienen acceso a la base de datos, uh-huh. o que vayan a otro medio, ¿no? Para consultarla o para pedirla. Entonces,
sí.
Y pues el último punto a destacar, considero yo que es también de los pocos que se menciona, es de cómo se buscan los responsables, ¿no? Quieren responsabilizar. Pues en un principio Sedena, no se sabía y muchas personas no saben que Sedena no tiene propiamente su unidad o su departamento en ciberseguridad. Sedena no tiene, la Guardia Nacional y SEMAR ellos sí tienen, pero Sedena no tiene. Sedena lo que hace es que contrata a otras empresas para que provean los servicios en materia de ciberseguridad, ¿sí? Y hay un debate interesante respecto a esto, porque están responsabilizando a cuatro empresas por servicios ineficientes, ¿no? En cuanto a temas de ciberseguridad. Estas cuatro empresas no solo tienen contratos con Sedena, algunas tienen contratos con otras dependencias de gobierno con las que están trabajando y le están otorgando, creo yo, los mismos servicios en materia de ciberseguridad, claro, al nivel necesario de otros de estos otros organismos, pero están proveyendo servicios ineficientes que podrían haber sido el resultado del compromiso de cómo comprometieron a Sedena. Y sumado a esto hay una gran cantidad de deficiencias que tiene Sedena. En su momento, en el 2020, la Auditoría Superior de la Federación, o la ACF, que tiene como propósito fiscalizar la gestión financiera en relación a tecnologías de la información, telecomunicaciones, administración de riesgos, tal, habían hecho una auditoría, y en dicha auditoría, en el reporte, habían señalado una gran variedad de deficiencias que tenía la Sedena desde el 2020. Deficiencias, por ejemplo, como que la Sedena no cuenta con guías para formalizar a los usuarios. Llegan y lo sientan y como puedas defenderte, amigo.
Otra de
las deficiencias es que, de acuerdo a la propia ASF, existen documentos donde literalmente hay contraseñas y usuarios. Documentos que son accesibles para cualquier persona dentro de la Sedena. Quiero creer yo, porque así es como ellos los manejan. Existen documentos donde se puede apreciar usuarios y contraseñas. Otra de los señalamientos es que les hacen falta o no tienen políticas de procedimientos institucionales y, pues, por último, que no existen herramientas de gestión que automaticen las actualizaciones de seguridad en los sistemas operativos de Sedena, por mencionar algunas. Entonces, a lo que voy, desde el 2020 ya se sabía que Sedena tenía muchísimas deficiencias en materia de ciberseguridad, sumado a supuestamente estas cuatro empresas que tienen contratadas, quienes han les han dado servicios ineficientes, ¿no? Pues todo esto en combinación ha facilitado lo que hoy día logró hacer Guacamaya.
Sí, y es que por donde lo veas, está horrible el escenario.
Sí. Está.
Y sí, porque. Está
mal. No digo.
Ajá. No, dime, amigo.
No, sí, digo, no digo que yo sea precisamente un experto. No, no es como que si a mí me dice, a ver, ¿tú qué estás hablando? Vente a CDM y solucionalo todo. Uh-huh. Pues no. Pero estamos hablando de que ya hay alertas desde el 2020. Tenemos cuatro empresas, ¿no? Que están que dan servicios, que proveen servicios a Selena en materia de ciberseguridad. Y ya aún así, con todo esto junto, no hubo una solución. Estamos hablando que inclusive dentro de Selena hay situaciones, por X o por Y motivo, deciden simplemente omitir sus tareas en materia de ciberseguridad. No quiero ni siquiera pensar que en algún momento nos lleguemos a enterar que Sedena ha estado reportando que ni siquiera se hacían copias de seguridad.
Ajá.
¿Qué podría pasar? Dentro de todo lo que robaron, podría haber algún reporte de Sutanito no está haciendo su chamba porque dice que es jueves. Uh-huh. Entonces es un tema bastante delicado. Yo creo que esto también debería de servirle a muchísimas organizaciones y muchísimas empresas. De que si no tienen un plan, de que si no tienen unas políticas, de que si no siguen adecuadamente sus planificaciones, todo lo relacionado a ciberseguridad, les puede pasar esto. Sí. Lo irónico es de que esto pudo haberse evitado, claro, un par, pero por cuestiones políticas, por potencialmente negligencia, no se parchó y ahora tenemos lo que tenemos, ¿no?
Las consecuencias, sí. Y algo que mencionaste bastante, bastante importante, que luego muchas personas lo ignoran, es, y no quiero decir que lo hagan aquí en México o en otros países, probablemente sí, probablemente no, y justamente lo discutíamos antes, ¿no? Tienes estudio de ingeniería, ah, listo, no eres experto, pero ahora te hago director de TI, o ahora eres el director de seguridad. Poner a gente no preparada está mal. Y luego lo también mencionaste. Está bien, pones a una persona junior, becario, lo que sea. Pero pues dale capacitación, ¿no? Entrénalo, dale una guía de usuarios. Hazle una campaña o una capacitación, ¿no? Obviamente, pues entrénalo, no lo dejes ahí abandonado. Porque imagínate, pues el responsable o las personas que estaban ahí, pues no podían como defenderse. No tenían nada, ni herramientas ni conocimiento.
De hecho, justamente esto que mencionas es parte de lo que le pasó a Sedena. Cuando se les hace la auditoría, la ACF les dice, hey, ustedes no cuentan con manuales, no cuentan con guías de formalización, no cuentan con nada. ¿Sí? Y si llegan a contar con algo, puede que sea obsoleto. Uh-huh. Entonces, agarran a personas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, que les dan ese puesto, como tú mencionas. Tú te encargas ahora, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, estos cinco se van a encargar de la seguridad de los servidores Simbra. ¿Y qué hacen? Los pones en su escritorio, les das acceso al servidor, uh-huh, acceso root, y se quedan así, ok, ¿y qué hago? ¿No? ¿Dónde están los manuales? ¿Dónde están las guías? ¿Dónde están los manuales técnicos? No hay nada. Entonces, uh-huh, también esto pudo haber desencadenado en parte del tema de la vulnerabilidad, ¿no? De saber, hey, hay una vulnerabilidad en los servidores de Simbra. Ok, ¿y cómo se parchea? ¿Cómo, claro, se notifica? ¿A quién le llevando yo un reporte o a quién hago la solicitud de que se tiene que hacer una actualización de seguridad?
Exactamente.
No
se hizo,
no hubo nada y aquí tenemos las consecuencias.
Sí, exactamente. Y si no quieren capacitar al personal, pues bueno, subcontraten una empresa.
O en este caso a cuatro.
Ajá, exactamente. Sí. Pero pues sí, tal cual. Y pues yo creo que con eso cerramos, amigo. Estuvo muy, muy interesante. Yo creo que las personas, pues espero que les haya gustado y que se queden así en shock. Y si nos escucha de pura casualidad la Sedena, pues bueno, nosotros no somos nada malo. Es más, podemos brindar algunos servicios. Y para eso, amigo, pues me gustaría también que dejaras tus redes sociales otra vez para que te busque, no la Sedena, sino pues la comunidad que nos está escuchando, ya sabes, al buen Tony, al buen Alan, al Sergio, Antonio, a Linguini, a todos los hackers que ahí nos han estado siguiendo. Pues, ¿dónde te pueden contactar, amigo?
Estoy en todos lados, vaya, según. Pero estoy más activo y respondo más en Twitter, en @droker, vaya. El AE se sustituye por un 3, yo creo que hay que cambiar ya eso, pero según yo se sigue viendo cool. También estoy en Facebook, en @soydroker, igual. La E se sustituye por un 3. Y también en Instagram, en @droker, por si quieren mandarme algún mensajito. Quieren, no sé, la Sedena o Semar quiere algún servicio, pues ahí estoy disponible. Si me quieren arrestar, pues no estoy disponible ahí. Y pues también para todos los amigos, que de hecho al tocayo que uno pudo estar, un saludo. Y saludos para todos los que te escuchan, que realmente espero que hayan podido, les haya podido compartir algo de valor, un poco de conocimiento, de información respecto al tema de Guacamaya. Y si tienen, pues, alguna duda, pues con todo gusto me pueden mandar un mensajito por Twitter y podemos platicar un rato.
Perfecto, seguro sí hay gente que le sirvió este tipo de información, a lo mejor hasta periodistas le puede llegar a utilizar esta información que acabamos de dar, bueno, que acabas de dar más que nada. Y pues agradecerte, amigo, por tenerte otra vez por acá. Seguro en alguna otra más adelante estaremos ahí igual, como siempre, colaborando juntos, ya sea yo de tu lado o tú de mi lado. Pero sabes que ahí está la invitación, amigo. No, no, es más, no necesitas invitación, sabes que eres bienvenido siempre. Y pues agradecerte tenerte aquí.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, por el
No.
espacio más que nada.
No, de nada, amigo. Y pues a todos los que nos estén escuchando, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente podcast. Y pues nos vemos. Chao.